Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en la Galería 59 Rivoli, en pleno corazón de París, la muestra Air des Andes, Aire de los Andes, exposición que sumerge al espectador en el Parque de las Artes Marañón, reserva cultural situada en el Valle de Uspallata, en la provincia argentina de Mendoza, creado por la familia Marañón, artistas plásticos mendocinos. Y precisamente para hablarnos de este proyecto y de su propia trayectoria como artista en el mundo del arte, nadie mejor que la comisaria de la exposición, Yamila Marañón. Buenas tardes, Yamila.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, por favor, muchísimas gracias a vos por el recibimiento.
Permíteme, Yamila, que explique ante todo que has nacido en 1977 en Mendoza, en Argentina, en el seno de una familia de artistas. Pero es cierto que empiezas a tu carrera de escultora con tu padre como maestro y en el taller de cerámica de tu abuela.
Sí, sí, así es.
Eres como Obelix, te caes en la olla de la pócima, ¿no?
Llegué en el momento justo, en el lugar indicado para seguir esto, sí.
¿Qué recuerdos te quedan de esos primeros años intentando ser escultora?
Los primeros recuerdos que tengo son justamente las primeras obras que hacía. Me acuerdo jugando en el taller, metiéndome a los tachos de barbotina, la arcilla líquida y salir toda llena de barro y jugar con formas. En definitiva, el juego. Eso es lo que me queda de los recuerdos.
La escultura puede ser peligrosa, ¿no? Hay bloques de piedra.
Seguro, no es una profesión que sea liviana. Implica una fortaleza física y una constancia, una tenacidad que quizás en otras expresiones de la plástica no están, sí, es cierto.
Además utilizas una maquinaria, me imagino, peligrosa,
claro,
también, ¿no?
Sí, sierras. Por supuesto. Sierras, máquinas moladoras, pulidoras. Hay que estar bien despierto en el momento, si no, bueno.
¿Qué pensaba tu padre de tu idea de ser escultora? ¿Te ayudaba o quizás pensaba que las chicas eso de ser escultora es un poco demasiado duro?
No, la verdad que él siempre ha estado contento con eso, ha estado feliz y de alguna manera ha sido un complemento y bueno, indudablemente un maestro también en la parte sobre todo técnica, conceptual, en las puertas que abrió en mi proceso, ¿no?, creativo y de vida.
Curiosamente, Yamila, en la Universidad de Cuyo vas a estudiar arte dramático, incluso vas a trabajar como actriz. Era una manera de matar al padre, ¿no? Quizás para ti o no.
Sí, de alguna manera era un proceso de revolución, ¿no?
¿Cuántos años tenías entonces?
Y tenía 19. 18 años.
18.
Claro, tenía 18 años y estaba totalmente fascinada por el escenario, por el hecho de ese nivel de exposición distinto al de la plástica, ¿no? Porque la plástica lo más importante es la obra que se ve y no la persona. Entonces, de esta manera era esa revolución de matar al padre, como tú dices.
Y en el 97 vas a venir a París. ¿Qué es lo que te empujó a volver al arte, a volver a estudiar arte y venir sobre todo aquí a Francia?
Y fue de alguna manera la vorágine en la cual me vi aquí, de la vida en la gran ciudad de París, de la necesidad también de tener que sobrevivir y hacer de mi arte algo rentable, ¿no?
Quizás estabas realizando el sueño de tu padre de venir a estudiar aquí a París.
Y de mi abuela, también porque vine aquí a París porque mi abuela vino a vivirse para acá.
Entonces, ¿tu padre había estado también en París?
Sí, 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 sí. Habíamos venido, sí, antes.
O sea, que tú ya conocías a través de sus relatos.
Sí, a través de los relatos y siempre, bueno, la relación a la distancia con mi abuela, con mi tío abuelo. Y la parte de la familia que se vino antes para aquí, ¿no?
¿No hubo decepción cuando llegaste de aquí a París?
No, para nada. Para nada, sí.
Vas a formar parte de varios colectivos de artistas y en particular vas a estar en el SQUAT, que era entonces el 59 de la Rue de Rivoli. Es cierto que para instalar tu taller, te permiten instalar tu taller en el último piso y que estaba lleno de palomas muertas y que tienes que limpiarlo para poder empezar a trabajar.
Sí. Sí. Llegué a ese lugar apenas abrieron. Y estaban en un momento de convocatoria para poder llenar los espacios que quedaban y hacer un trabajo de limpieza, porque fue un edificio que estuvo vacío durante 13 años. Y bueno, eso fue el proceso, entrar y limpiar todo y transformar ese espacio en talleres para trabajar para artistas plásticos.
¿Cómo era el ambiente entre los artistas en ese sitio tan especial? No hay que olvidar que está a pocos metros del Louvre, ¿no?
Exactamente, está en pleno corazón de París, en el Châtelet. Sí, sí. Entonces, la verdad que era un ambiente muy de un impulso muy fuerte, porque estábamos todos juntos por una causa, que era crear, usar ese espacio pensando en el momento presente, en el aquí y ahora, para expresarse, crear y nada, a llevar adelante un colectivo, ¿no?, que se estaba formando muy, muy intuitivamente, de alguna manera.
Y además había que luchar contra las autoridades, que bueno, era algo ilegal lo que estabais,
claro,
haciendo ahí.
Claro, totalmente.
¿No?
De hecho, era algo ilegal. Teníamos un proceso con una abogada que, bueno, nos llevó hacia, digamos, al éxito absoluto, ya que el lugar sigue existiendo.
¿Quién era el propietario del edificio? ¿Un banco, quizás?
¿O? Exactamente, un banco.
A esos bancos.
Esos bancos.
Y en el 2006 van a cerrar el 59 de Rue de Rivoli para restaurarlo. Uh-huh. Y tú decides volver a Argentina.
Exactamente, sí.
¿Tenías en mente el proyecto de Parque Cultural, o tu padre ya estaba trabajando en él?
Sí, ya teníamos en mente el proyecto. Yo había hecho un viaje a Mendoza y habíamos, digamos, charlado de la idea, de materializar esta idea, y ya habíamos visto el lugar. Entonces fue como un cambio que se produjo naturalmente, ¿no? Rivoli llegó al punto de la legalización, ya nosotros presentamos nuestro proyecto a la Mairie de París, fue aceptado, había que mudarse para renovar el edificio y después volver, y ese fue como, digamos, un cierre coherente en el camino que estaba llevando para también volver a mis fuentes de alguna manera, ¿no?, y renovarme en mi propuesta artística también.
Ese proyecto de parque cultural en Mendoza está en las antípodas de la Rue de Rivoli, ¿no? La Rue de Rivoli es la calle más concurrida de París, quizás, y ahí en Mendoza, en la provincia de Mendoza, lo estamos viendo, es un espacio inmenso, no hay un solo auto, por cierto, afortunadamente. Es una locura de proyecto,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad que es un extremo, ¿no? Es como un extremo. Yo siento que haber conocido de alguna manera esos dos extremos a los cuales puedo llegar me permite un diagrama para poder encontrar un centro. Eso es lo que he sentido. Y volver en este momento a Rivoli después de 20 años de existencia del lugar realmente me da esa balanza, ese equilibrio ahora. Lo siento así.
Ha cambiado mucho el 59 de Rue de Rivoli, ¿no? Ahora es una galería fantástica, parece un pequeño centro Georges Pompidou.
Un pequeñito centro Georges Pompidou en pleno París. Yo estoy alucinada, no lo puedo creer. Es hermoso. Además de que igual están los 6 pisos de talleres de artistas con un poco ese espíritu que tuvo siempre de la comunidad artística, del hecho de estar trabajando al lado de otra persona, de otro lado del mundo y poder estar conviviendo, ¿no? Es una comunidad en sí.
Y además ahora con esta exposición traéis ese aire de los Andes al pleno centro de París. Hace falta aire de los Andes, ¿no?, en el centro de París.
Hace falta aire en el centro de París.
O aire simplemente.
Sí, hace falta.
Cuéntanos, el hecho de crear una reserva cultural implica que la cultura está en vías de extinción ahí en Mendoza.
Mira, un poco sí, es como que estamos en una necesidad de rescate cultural, ¿no?, de alguna manera. Entonces nosotros lo llamamos reserva cultural porque queremos resguardar el paso del hombre, de la expresión artística del hombre en este momento y en ese lugar, ¿no? Ese lugar que está conectado a antiguas civilizaciones que vivieron ahí, Camino del Inca que pasa por detrás, ruinas, en fin, distintas culturas que existieron ahí. Nosotros ahora somos esa cultura que en el futuro quizás necesitará ser protegida. Eso es para nosotros un concepto de reserva, de protección. Además de que la vorágine social que se vive en nuestro país, que deja de lado la cultura, ¿no?, que es como un eslabón que está muy detrás de las primeras necesidades, o realmente muchas necesidades. Ahí estamos nosotros, como cumpliendo nuestro rol y tomando nuestra responsabilidad como hacedores culturales.
En este parque cultural hay un cierto misticismo, se podría decir. Vemos tus laberintos maravillosos. Parecen inspirados en los laberintos de las catedrales francesas, ¿no? Me decías que no, finalmente.
No, finalmente están inspirados en los dibujos de Nazca, sobre todo. Ya que, bueno, es el cordón de la cordillera de los Andes. Como te decía, también son culturas relacionadas a los pueblos originarios. Entonces, en los laberintos, en los dibujos de Nazca, hay uno que es el mono. En la cola del mono se dibuja una forma laberíntica básica. Y ahí es que surge la idea también.
Y hemos visto imágenes de un faro maravilloso con una óptica. Cuéntanos, ¿qué es ese faro?
Esa es una escultura de una serie que se llama Laberinto de la Luna. Y es un jardín de rocas donde dentro de ese laberinto florecen flores de piedra, flores pétreas. De esas flores, su semilla, su parte principal, es un cristal que manifiesta a través del paso de la luz del sol la descomposición del color.
Fantástico.
Así que es un momento lindo de pasar caminando y de golpe un destello te despierta.
¿Ha sido difícil traer a París ese ambiente casi místico del parque cultural?
No ha sido difícil porque he tenido la suerte de trabajar con personas que fueron para Mendoza, fueron a nuestro proyecto y se vieron inspirados por lo que estábamos realizando y plasmaron en sus obras ese espíritu. Entonces, la exposición está planteada como una exposición colectiva de artistas que han ido a hacer residencias al Parque de las Artes. Ellos muestran el nuestro lugar.
¿Qué van a poder ver los espectadores en esta exposición? No solamente fotografía o pintura, ¿no? Van a poder entrar realmente en el parque, ¿no?
Totalmente, sí. Está planeada como digamos una exposición inmersiva de alguna manera, ya que la idea es que es estar contenidos con los sentidos. Entonces uno puede caminar sintiendo olores mientras observa las fotografías o ingresa a instalaciones. Y después tenemos un proyecto muy hermoso que ahí sí es realmente como, digamos, el final para comprender la dimensión de lo que estamos hablando, que es a través de realidad virtual. Entonces la galería cuenta con sets de anteojos, lentes de realidad virtual para conocer el cielo, el cosmos de ese lugar, que es increíble cómo se ven las galaxias, las estrellas, hermoso. Y ese le da como un cierre a la muestra, ¿no? Esa
seguro que más de un espectador va a querer ir realmente a la realidad real,
¿eh? Ah, sí.
A Mendoza.
Esa es la idea, sí, que todos puedan, alguna vez que puedan tener la oportunidad de visitarnos.
Hablando de realidad real, el día de la inauguración hubo una performance, hubo teatro,
sí,
también.
Sí, sí. La inauguración es hoy, viernes 7 a las 20 horas.
Perfecto.
Y vamos a hacer una performance de sonido con violín, gongs, cuencos y danza contemporánea.
Y además habrá vino de Malbec, ¿no?
Y además habrá vino de Malbec, de nuestra tierra mendocina.
De los mejores del mundo, dicen, ¿no?
Sí, de la bodega Marañón.
Y ese Malbec lo enlaza con Francia, ¿no? ¿No es una cepa francesa, Malbec?
Claro, a mí lo que me fascinó es la historia que hay detrás también. El Malbec en una época fue, digamos, sacado de Francia en alerta por una plaga que hubo y hubo que llevarlo a distintos puntos, entre ellos Mendoza. Y ahí, bueno, parece que la planta se sintió totalmente contenida porque hubo resultados fantásticos. Se salvó y luego, bueno, fue de vuelta aquí un poco como una historia mía.
¿Cómo te sientes 20 años después volviendo con esta exposición aquí al 59 Rivoli?
La verdad que me siento obviamente muy agradecida, lo primero, ¿no? Como un agradecimiento a la vida de poder ver frente a mí el cierre de los ciclos y la relatividad en las cosas y en el tiempo. ya que jamás me hubiera imaginado esto, ¿no? Es una sorpresa. Lo que en aquel momento nosotros soñábamos que podía llegar a ser real, hoy lo es. Y eso me hace creer, al igual que el proyecto del parque, que se pueden realizar esos sueños con perseverancia y tranquilidad.
Imagino que tu padre es un hombre feliz.
Mi padre es muy feliz, sí. Sí, sí, sí. Tenemos una familia feliz.
Hijos artistas y además un parque, una reserva cultural.
Una reserva cultural.
En fin, pues ya lo saben, si pasan por París pueden tomar el aire de los Andes en el 59 de la calle Rivoli, de la Rue de Rivoli, con la exposición que ha comisariado Yamila Marañón. Muchísimas gracias, Yamila, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta exposición. Y permítanme también dar las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa. Y, sobre todo, enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en la provincia de Mendoza, seguramente, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Muchísimas gracias de nuevo, Camila, y a ustedes les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.